COPE Extremadura.
Estar informado.
Te lo contábamos esta mañana. Hoy ha sido un día clave en la región. Este viernes el gobierno autonómico ha reunido a los diferentes partidos para empezar a hablar de los presupuestos de 2025. Aunque tiene pinta de que esta no será la única cita y que las cuentas del próximo año van a seguir dando de qué hablar. Y te digo esto porque la situación que presenta el Ejecutivo no es ni mucho menos la favorable. Necesita indiscutiblemente la ayuda de otro partido para sacarlos adelante. Su antiguo socio, Vox, ya quedó patente ayer con su abstención ante la propuesta del concierto catalán, que no le bailarán el agua a los de Guardiola, una abstención que ha permitido que este recurso caiga. Pese a ello, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, se ha mostrado satisfecha con la cita. Ha señalado que está feliz y a la espera de propuestas de otros grupos.
Pero feliz de esta primera reunión, feliz de este intercambio de ideas, a la espera de propuestas, eso es lo que hemos quedado, propuestas de todos los grupos que enriquezcan este presupuesto y que lleguen a los extremeños, que son los que a nosotros nos preocupan.
El resto de partidos parece que no mantienen esta línea de felicidad. Vox señala que Guardiola tendrá que elegir entre el proyecto razonable de Vox o el del PSOE en contra de España. Ángel Pelayo es el presidente del grupo en la región.
No se puede negociar con todo el mundo. Si el Partido Popular está dispuesto, o el gobierno de la señora Guardiola, a llegar a acuerdos con el Partido Socialista, nosotros no estamos dispuestos a avalar ni aquí ni en Madrid la política del Partido Socialista.
Los socialistas, por su parte, también mantienen una posición desafiante. Su portavoz, Miguel Ángel Gallardón, ha señalado que no apoyarán unas cuentas que siguen beneficiando además a algunos extremeños y ha instado al gobierno de Guardiola a sentarse con ellos a hablar. Advierte que la presidenta tendrá que sudar la camiseta.
La soberbia está reñida con la debilidad parlamentaria que la señora Guardiola tiene. Por lo tanto, la señora Guardiola va a tener que sudar mucho la camiseta. Lo que hay que decirle a la señora Guardiola es que si quiere nuestro apoyo, tiene que revertir los regalos fiscales a 1.200 extremeños en detrimento de un millón. Tiene indiscutiblemente que sentarse a dialogar.
Bueno, pues por aquí empezamos este viernes 13 de septiembre, aunque te advierto que estas cuentas seguirán copando titulares hasta que se resuelva la cuestión. Yo soy Miriam Garriga y enseguida te cuento otros asuntos que te interesan. Muy buenas tardes. En cuanto al tiempo, seguimos más o menos la misma línea del jueves y tenemos por delante un fin de semana que va a ser a priori calentito. Hoy por lo pronto máximas de 34 grados en la provincia de Badajoz, bastante menos en la de Cáceres, donde no se va a llegar ni a los 30 con máximas de 29.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Cuarta jornada en Primera Ref. El Mérida buscará prolongar su gran racha de inicio de temporada en Murcia el domingo a las 12. En segunda, tercera jornada, villanovense y Don Benito aspiran a lograr la primera victoria de la temporada. Los de Villanova juegan en casa el domingo a las 12 ante el Almería B. El Don Benito viaja a Orihuela el partido el domingo a las 6. Eso en el grupo 4. En el 5, este sábado a las 8, el Coria juega en Majadahonda. El cacereño recibe el domingo a las 12 al Atlético de Paso. Y por último, el Extremadura, representante del fútbol extremeño en la Copa Federación, jugará en casa el día 25 ante el Príncipe Alfonso Ceuta, la primera eliminatoria de la fase nacional.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
¡Madre, cómo llega la vuelta al cole! ¡No le des más vueltas! Y ahorra con Electrocash en la vuelta al cole. Combi Telefunken, Inox, No Frost, solo 379 euros. LED 55 pulgadas Grundig, 4K Smart TV, 359 euros. Descubre estas y muchas ofertas más en electrónica, informática y electrodomésticos en tu tienda Electrocash más cercana o en nuestra tienda online electrocash.es. Electrocash, empresa 100% extremeña.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El regadío de Tierra de Barros está hoy un poco más cerca de ser una realidad. Después de muchos sinsabores, los más de 1.200 regantes, cuyo futuro depende del proyecto, han recibido al fin una buena noticia. La Junta destinará 20 millones de euros para que el regadío pueda arrancar ante la negativa de Europa y la insistencia de Vox en las últimas horas. Es una pequeña cantidad del total que se tiene que invertir en el proyecto, pero supone al menos el punto de partida. Lo anunciaba a primera hora de la mañana la presidenta de la Junta, María Guardiola, que confirmaba además que el proyecto no se va a redimensionar.
Una de las cuestiones que se plantearon cuando nos enteramos de que no era financiable con fondos europeos era redimensionar y hacer un proyecto más pequeñito. Nosotros no queremos renunciar al proyecto inicial y lo que vamos a hacer es trabajar con todos los regantes de la zona de Tierra de Barros para hacer el proyecto que realmente ellos han presentado, que ellos quieren y que es bueno para la región.
Insisto, esto es solo un punto de partida, pero al menos significa una buena noticia para los regantes, o así lo entienden en Tierra de Barros, que confían que este pueda ser un punto de inflexión de cara al futuro después de tantos varapalos recibidos en los últimos meses. La siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿cuándo arrancaría todo? Le pone fecha el presidente de la comunidad de regantes, Isidro Hurtado.
Y a nosotros nos encantaría que las obras o estas obras se empezaran en el segundo semestre del año que viene, del 25. Esperemos que sea así. Se trata, si tenemos voluntad por parte de todos, se trata de trabajar todos y empujar todos en la misma dirección para que esto sea así.
Veremos en qué queda el asunto. Y cambiamos de tercio. Vuelve a salir a la palestra el tema de las universidades privadas en Extremadura. Ya sabes que en los últimos meses varias de ellas han tanteado el terreno para instalarse aquí en la región. Entre ellas, el proyecto que ha adquirido más protagonismo es el de Uninde, proyecto que hace unas semanas consiguió un pequeño impulso por parte de la Junta pasando a opinión pública. Un apoyo que llega tras meses de trabajo y que podría permitir que finalmente el grupo GAN se instalase en la región, ubicando, como sabes, su campus principal en Badajoz. Y parece ser que el proyecto no solo tendrá que enfrentar este visto bueno por parte de la Junta. El líder socialista ha declarado que no apoyará ningún proyecto que quiera sustituir a la universidad pública, solo obtendrán su sí si el proyecto viene a complementar.
Nosotros no vamos a aprobar en el Parlamento ninguna universidad privada que no venga con los informes favorables tanto del Consejo de Estado como del propio Ministerio, pero muy especialmente de nuestra universidad. La Universidad de Extremadura se construyó con mucho esfuerzo. Por lo tanto, no pueden crecer o nacer nuevas universidades a base de debilitar.
Unas declaraciones que han surgido tras reunirse con la Universidad de Extremadura y, en este sentido, hablando del ámbito universitario, Gallardo también ha anunciado que su partido presentará una propuesta en la Asamblea para ayudar a los estudiantes de Cáceres a acceder a la vivienda.
Nosotros vamos a trabajar, esto es una iniciativa que no ha salido de la reunión, sino una iniciativa del Partido Socialista para presentar una propuesta de que la proliferación de los pisos turísticos en la ciudad de Cáceres no impida que nuestros estudiantes puedan acceder a una vivienda para precisamente poder estudiar.
Cabe recordar que la propia Junta anunció ayer que no tenían previsto regular los pisos turísticos en la región, aunque seguirán vigilando la situación. Y hoy es el Día Internacional del Chocolate. Lo que seguramente no sepas es que fue un extremeño el que cambió su historia en Europa. Atención a la historia. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Es uno de esos muchos secretos increíbles que esconde la historia de esta tierra. El cacao, como sabes, tiene su origen en México. Había llegado, es verdad, a Europa antes, pero aquí no terminaba de gustar. De hecho, antes del siglo XVI se consideraba más una comida de cerdos que de humanos, por su amargor. Todo eso lo cambia un extremeño, Hernán Cortés. Él prueba el chocolate como bebida en un cáliz que le ofrece Moctezuma II y esa idea se la presenta a Carlos V. A partir de ahí se le da un toque dulce y el chocolate se convierte en un fervor en toda Europa, como era un fervor también para los aztecas. De todo eso hace ya 500 años, 503 para ser exactos, pero hoy, siendo el día que es, conviene acordarse.
Muchas gracias, compañero. Por cierto, apunta esta cita. El arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, elevará este domingo el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila en la Codosera. Será en una eucaristía en la explanada del santuario que comenzará a las 7 de la tarde. Don José también estará el domingo oficiando la eucaristía en la Catedral del Día Grande de la Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, y la posterior procesión por las calles del centro de la capital pacense. Llegamos así a las 3 de la tarde. Ahora continúas en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.